Seguimos aquí desde la Antel Arena. Estaban, bueno, ojalá que llueva café en el campo, cascarilla también puede ser, ya me explicarás entonces. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Silvina Gazzara, especialista en innovación y desarrollo de productos Nestlé en Uruguay. Silvina, bienvenida.
Muchas gracias.
Bienvenida, un placer recibirte.
Muchas gracias. Buenas tardes, Leo, Adri y a todos los oyentes de Radio Uruguay. Un placer estar acá con ustedes.
Gracias por aceptar la propuesta también. Bueno, nosotros hablamos de la cascarilla y nos llevó mucho a la infancia, ¿no? Muchos habíamos tomado un matecito y le ponían cascarilla, un mate de cascarilla. Leo no, yo sí. Nuestro productor sí. Estamos haciendo casi que una penca de quienes supieron probar la cascarilla. ¿Qué es la cascarilla exactamente?
Bueno, les voy a explicar. Es un poco diferente a lo que ustedes están imaginando.
A ver.
Ustedes saben que en Uruguay no somos un país productor de café. O sea, las plantaciones de café aquí no crecen. Tenemos suelos que quizás crecen uvas o otro tipo de cultivos. El café no. El café crece en climas tropicales, principalmente dentro de los trópicos. Ese sería lo que le llamamos el cinturón cafetero. Entonces acá lo que hacemos en Nestlé, importamos granos de café verde. O sea, el café es una fruta, ¿verdad? Surge primero de una flor, que luego es un fruto, que dentro tiene dos semillitas, que eso es lo que se tuesta. Entonces acá a Uruguay ya importamos el café ya despulpado, digamos.
Okay.
Entonces, en el proceso que tenemos nosotros de tostado y molienda de café, que es el que hacemos en Nestlé del Uruguay, el único subproducto que tenemos es la cascarilla de café. La cascarilla es como, imagínense la piel del maní, es algo muy parecido, que al tostarse el grano de café, el grano verde, la semillita esta se expande y hace un sonido así como el pop cuando está explotando.
Sí, sí, sí.
Y ahí libera esta piel que lo envuelve, que es de muy baja densidad, o sea, es muy livianita, ocupa muchísimo espacio. Entonces, todo el tema logístico tiene un costo muy importante, tanto de almacenamiento como de transporte, ya que ocupa muchísimo espacio. Se llenan muchos big bags y big bags de cascarilla de café. Entonces, bueno, este proyecto, la base es esa, como encontrarle un uso a esta cascarilla y revalorizar este subproducto que hoy en día es un residuo.
Claro. O sea, lo que es un residuo pasarlo a ser un recurso.
Exactamente.
¿Y en qué fase está el proyecto?
El proyecto está bastante avanzado, es un proyecto de 2 años. Esperamos ya finales de este año o mediados del año que viene ya poder terminarlo. Hemos publicado algunos papers y hemos tenido como bastantes resultados innovadores y novedosos sobre la cascarilla del café.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, primero les cuento que es un proyecto de articulación academia-industria, donde estamos nosotros, Nestlé, como la parte de industria. Está la Facultad de Química, el Departamento de Tecnología de Alimentos, por la parte académica, y tenemos la financiación de la ANI. Entonces, con esas tres partes es que podemos llevar a cabo este proyecto. Y bueno, lo que primero nos basamos en investigaciones que ya se venían haciendo desde España. La Universidad Autónoma de Madrid ya ha investigado mucho sobre este subproducto y esa fue como la base para arrancar. O sea, la idea siempre fue complementar y no pisarnos sobre las cosas que ya han estudiado. Entonces, desde que arrancamos, cosas que se han descubierto interesantes, la utilización de este subproducto como colorante caramelo natural, ya que hicimos extracciones de la cascarilla de café diversas y de ahí se obtienen dos extractos. Por un lado, uno que es muy rico en componentes bioactivos que son beneficiosos para la salud humana, como antioxidantes, que ahora está tan de moda, y este colorante caramelo natural. Y por otro lado, una fracción muy rica en fibra. Y la idea es esas dos fracciones poder utilizarlas como ingredientes alimentarios en ciertos alimentos. Lo hemos probado en muffins, en galletitas y hemos tenido muy buenos resultados.
Qué bien esto, ¿no? Me sorprende.
Vos decías que, digo, seguramente el problema de la cascarilla de café la deben tener todos aquellos países que producen café, que toman café, que generan café. Soluciones debe haber habido muchísimas en el resto del mundo. ¿Por qué la idea es desmarcarse de algo que por ahí podría funcionar y ser maravilloso? ¿Por qué buscarle como otra aplicación?
Sí, mira, eso que decís vos es verdad y no tanto, porque te explico por qué.
Sí.
Los países, los principales productores de café, países potencias en café,
sí, claro,
como son Brasil, Colombia, Vos imaginate que tienen desde el fruto hasta el producto terminado. Entonces tienen otros subproductos de mucho más volumen y más valor, como ser el fruto en sí. O sea, hay que despulpar todo eso para llegar al granito. Entonces muchas veces no se enfocan en la cascarilla de café, que es esta piel que te estoy comentando, porque tienen otros más importantes para enfocarse. Nosotros acá en Uruguay no somos productor de café, entonces ese pasa a ser nuestro único subproducto. Claro. Por eso es que lo estamos utilizando. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Uruguay, para hacer marcas tan icónicas de café como son Starbucks? El grupo Nestlé eligió Uruguay para hacer marcas. Ahora, hace poco tiempo, estamos incursionando con la marca Seattle Best Coffee, que es una marca prima hermana de Starbucks. Entonces, se preguntarán por qué Uruguay, ¿no? Es la gran pregunta. El tema es el siguiente. Estos países que te digo que son potencia de café tienen leyes proteccionistas. Entonces, no dejan ingresar granos de diferentes orígenes. Por ejemplo, en Brasil se puede tostar solamente café brasilero. En Colombia solamente granos de café cultivados en Colombia. Nosotros acá en Uruguay, como no tenemos plantaciones de café, podemos ingresar y exportar todo tipo de granos de café. Uh-huh. Es por eso que traemos. Nosotros actualmente estamos trayendo granos de 6 países diferentes, entre ellos orígenes remotos como Sumatra, Etiopía.
Claro, ¿y el Jamaica resultado? También, Costa Rica.
Sí, Costa Rica sí, Jamaica en este momento no, pero dependiendo el momento es lo que vamos trayendo, sí.
Claro, y no importa el origen, digamos, del café en el resultado final del producto que quieran desarrollar, ¿no importa? ¿Es igual?
Sí, importa y mucho. Okay. Es fundamental. Mira. Por eso, cafés como Starbucks, que ya tienen su receta estandarizada, tienen que tener sí o sí ciertos orígenes de café. Porque los orígenes dependen según la altura que tengan. Por ejemplo, las plantaciones en Colombia son cafés de mucha acidez, por la altura que tienen, la humedad que tienen. En Brasil, por ejemplo, por los suelos se planta mucha robusta, que es un café con unas características mucho más fuertes, más astringentes. Entonces, el origen depende mucho. Y las recetas tienen orígenes determinados. Y Starbucks tienen que sí o sí, por ejemplo, cumplirse esos orígenes para empezar a tostar sus cafés, ¿no?
Claro. Es increíble como en un país, ¿no? Porque, bueno, a ver, café y té, seguramente haya enorme cantidad de países que son sus bebidas tradicionales. Pero en Uruguay aparece la yerba.
Sí.
Allí, ¿no? Como un tercero que tal vez inclusive uno en el imaginario oriental es lo que más se consume. Pero ¿qué tanto café qué tan cafeteros somos los uruguayos? Me confieso no poder salir a la calle sin un café con leche.
Sí, en Uruguay somos muy cafeteros, sí, es la segunda bebida más consumida después del mate, y también nosotros acá en Uruguay hacemos café para exportación. Sabrán que acá en el mercado uruguayo somos 3 millones y poquito, o sea, el crecimiento importante está en la exportación. Cuando Nestlé compró el derecho a la marca Starbucks, acá en Uruguay se planteó en hacer, somos donde hacemos el café para toda América Latina. Entonces, pero hubo un momento que
hacemos
incluso
el café, pará.
Sí.
Pará. Nosotros compramos o importamos granos de café de 6 países diferentes, me imagino, Colombia, Brasil, los más cercanos, de repente capaz que los más accesibles, pero ok. Importamos eso, una enorme cantidad de granos que no necesariamente es para cubrir el consumo. Cubre el consumo de los uruguayos y nos da para exportar ese café.
Exacto, sí.
O sea que una vez tostado aquí en nuestro país, procesado, llegado el producto final, hay una parte que se consume, pero la mayor parte se va del país.
Se exporta. Y eso es interesante, Leo, y para nosotros también estas instancias son muy ricas en esto, porque ustedes como uruguayos, ¿sabían que acá en Uruguay tostamos y envasamos café para Starbucks? Seguramente no.
No, yo pensaba que venía de... Exacto. Que lo importábamos ya pronto.
Entonces, también como uruguayos, eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo. Uh-huh. Que Nestlé haya apostado a Uruguay y mano de obra uruguaya para tostar marcas tan importantes como Starbucks. Y que tienen que salir tan perfectas.
Sí, porque hemos cambiado mucho el tema del paladar con referencia a lo que consumimos, ¿no? Vemos de otra manera lo que decía Leo, el tipo de bebida, un buen café, un buen té. De hecho, bueno, los baristas, ¿no?
Exacto.
Que han tomado como la delantera en todo este tema. Es más que ir a tomarte un café, es una experiencia. Entonces,
exacto,
realmente hay como un reclamo del otro lado del mostrador de que aquello sea no sé si de excelencia, pero acercándonos a eso.
Y también está la moda de que somos baristas en casa, ¿no?
Exacto.
Utilizar más métodos de extracción diferentes, no solo la típica cafetera que enchufamos y nos hace.
Y tenés el molinillo.
El molinillo, probar diferentes tipos de granos, entender sobre esto que te comentaba, sobre los orígenes y el sabor, que el atributo que le da a cada origen.
¿Hay sí. competencia con los tostadores privados, que hay una gran cantidad de de baristas o que hacen café de autor? Así como de repente me imagino las grandes empresas de cerveza la tienen con los que hacen cervezas artesanales. ¿Cómo es esa relación?
Yo creo que no, competencia no, sino que es, para nosotros es de mucho valor que existan, porque es la educación al consumidor sobre café. Cuanto más educado esté el consumidor sobre café, cuanto más sepa, cuanto más quiera saber, mejor es, ¿no?, para todos. Uh-huh. Sí, creo que va por ahí.
Bueno, brutal. Y entonces esto ahora, hablamos desde el principio, ¿en qué etapa estaría? ¿Cómo se viene desarrollando?
Bueno, estamos en esa etapa de que hemos descubierto que se puede utilizar como estos ingredientes,
sí, esto
que te comentaba, y ahora estamos en la etapa de desarrollo de productos.
Ah, okay. ¿También acá?
También acá en Uruguay, estamos en la parte de desarrollo de productos y tenemos ahí varios desafíos en los que estamos transitando y vamos a transitar en la segunda parte del proyecto. Por ejemplo, el desarrollo, el marco normativo.
Claro.
Actualmente no está dentro del reglamento aromatológico como ingrediente, entonces eso es algo que vamos a tener que enfrentar en la brevedad, de poder agregar estos ingredientes al reglamento aromatológico nacional.
Claro, por lo pronto el producto sale más rápido y toda la aprobación lleva un poco más.
Exactamente.
¿Lleva más tiempo en Uruguay, por ser Uruguay, que siempre hablamos del tema burocrático, o en general es así en el mundo?
Mira, en general es así.
¿Ah, sí?
Sí. Inclusive nosotros, como te decía, estamos muy en contacto con la Universidad Autónoma de Madrid,
claro,
que enfrentan desafíos muy parecidos.
Ajá.
Ellos también están en la lucha con sus reglamentos para poder incluir esto como ingrediente.
Perfecto. ¿Es el único proyecto en el cual están trabajando o hay algún otro que se pueda adelantar que esté trabajando en Nestlé?
Bueno, en Nestlé tenemos varios proyectos de sustentabilidad, pero financiados por la ANI y en este marco de articulación es el único, sí.
Bueno, muy bien.
Cuando ustedes tenían este subproducto, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue la articulación con la Facultad de Química que decían? Ellos vinieron,
sí,
porque pensaban que tenían ese producto, ustedes lo tenían y fueron a buscarlos a ellos. ¿Cómo fue ese encuentro?
Sí, es una buena
pregunta.
Lo
que vos decís, entre empresa y academia.
Exacto. Esto surgió por una maestría, en realidad, de Ciencia y Tecnología de Alimentos, donde en una materia que se llama Revalorización de Subproductos Industriales nos presentaron toda esta investigación que ha hecho España sobre esta cascarilla. Nosotros antes desconocíamos que esto se podía utilizar como ingrediente alimentario. Entonces de ahí surgió la articulación.
O sea que desde la academia sale una inquietud, hay una sinergia con la empresa.
Exacto.
Sí, podría
nosotros
darse, entonces,
hace mucho tiempo que estábamos buscando alternativas para la cascarilla, porque como les comentaba es un problema para la compañía, entonces estábamos buscando, pero nunca hubiéramos pensado en utilizarla como ingrediente si no fuera por la parte académica que nos presentara esa solución.
¿Y siendo producto orgánico como abono, compost, fertilizante?
Sí, lo que pasa es que es mucha cantidad, actualmente se lo da a productores de chancho.
Ajá.
Pero lo que sucede es que pasó en España también, que se hicieron estudios y se vio que ellos se lo daban a las cabras, que para las cabras no era beneficioso alimentarse con tantas cantidades de cascarilla de café, ya que tiene un montón de cafeína. Entonces les cortaron esa vía. Nosotros actualmente se lo damos a productores de chancho que lo están utilizando. Eso tiene un costo para Nestlé porque no se lo damos, tenemos que pagar inclusive para dárselo. Pero puede suceder que en breve nos digan no más.
Uh-huh. Es todo un tema.
Entonces es un problema, puede generar un problema aún mayor del que tenemos ahora.
¿Cuánto tiempo dura, con buenas posibilidades para poder mantener el producto? Porque vos se los das a estos productores. Si no se los das, ¿cuánto tiempo hay que utilizarlo o descartarlo?
Mira, ahora en la Facultad de Química se están haciendo estudios de vida útil también,
sí,
y se ha hecho, por ejemplo, un año y microbiológicamente no ha variado. Entonces, como tiene muy baja humedad, no tiene mucho crecimiento. Sí lo va a tener en el correr del tiempo, evidentemente, como todo producto orgánico, pero es al tener baja humedad es algo que nos juega muy a favor.
¿Se guarda en bolsas? ¿Cómo se guarda?
Actualmente sí lo estamos guardando en bolsas, pero es algo también a definir en el momento que vaya a salir el proyecto, cómo se va a almacenar, sí. Eso es algo que todavía no lo tenemos del todo definido.
Claro, claro. ¿Qué excedente tienen en general del producto?
Mira, lo que producimos en Nestlé hoy por hoy son 20 toneladas anuales de cascarilla de café, pero estamos la fábrica tiene todavía para crecer mucho, entonces esto se puede incrementar. Tenemos muchos proyectos de exportación que si salen, esto se va a incrementar muchísimo.
¿Y no cabe la posibilidad de utilizarlo también como combustible, sí, estufas, en fin?
Sí, eso también está en estudio. Pero la FAO tiene una matriz invertida, que son recomendaciones que da de cómo disponer residuos industriales. Y la verdad que si pasamos a ser un ingrediente alimenticio, estaríamos subiendo 3 escalones de esta matriz invertida. Claro. O sea, sería como lo ideal, según la FAO, para disponer este subproducto.
Claro, claro.
Muy bien. Muchísimas gracias por estar con
nosotros.
Gracias
a ustedes.
Un placer.
Un placer para mí.